Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del Imserso. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Bueno, pues dos cosas. Primero, Eva, 299 programas, mañana 300. Échale. Lo de 299 es lo típico del precio del Corte Inglés. Es por 299. No, mañana 300. Después, que somos la familia de Libertad FM. Sergio, David, sois mis hermanos y me echa una prima que se llama Eva. Tengo familia nueva. Bueno, pues vamos a entrar otra vez de pronto con enfermedades raras y vamos a hacer un programa, la verdad, muy curioso. Vamos a hablar de nefropatías y de nefrogenética. Y lo vamos a hacer con nuestro primer invitado. Él es el doctor González Lamuño, Domingo. Él es experto en nefrología infantil y de errores innatos del metabolismo. Es profesor titular de pediatría de la Universidad de Cantabria y médico adjunto del servicio de pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Doctor González Lamuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, doctor, decir que está usted teniendo la deferencia de hacer este programa en su coche, en el móvil, si en algún momento se nos cae la conexión, que la gente lo sepa, que estamos en este tipo de comunicación fijo móvil. Y vamos a hablar con usted de dos asuntos que ya ha presentado, nefropatías hereditarias y nefrogenética. Doctor, en el 85 se identifica la mutación de la poliquistosis renal autosómica dominante en el cromosoma 16. En 2003 se completa el proyecto Genoma Humano. Doctor, actualmente, ¿cuántas nefropatías hereditarias se conocen? Doctor. ¿Sí? Doctor. Se ha caído. Avisábamos antes, bueno, vamos a intentarlo, Sergio, vamos a intentar localizarle. Sabíamos que podíamos tener este tipo de problemas porque además creo que está yendo por un sitio por donde hay determinados, bueno, no sé, pues que la conexión no es buena, vamos. Hace poco escuchaba a gente de pueblos que se quejaban de que no tenían wifi en sus pueblos, que en España no todo el mundo tiene la fortuna de tener su internet y eso hay que solucionarlo. Vamos a ver si nos coge el doctor García Lamuño, González Lamuño. Qué tensión. Estos momentos son para mí. ¿Lo tenemos?
Perdón. Sí, perdón.
Nada.
Es que estoy en una zona, estos primeros 5 minutos o 10 minutos, tengo alguna zona de túneles, pero yo creo que llegaremos.
Es lo que le he comentado a nuestros oyentes, sí. Que estaría usted en alguna sí. Zona complicada. Bueno, pues vamos a la pregunta. ¿Actualmente cuántas nefropatías hereditarias se conocen, doctor?
Pues realmente no podemos decir un número porque van aumentando. Si nosotros llegamos al nivel último molecular, podemos hablar que hay más de 100 nefropatías hereditarias diferentes. Pero si nos quedamos en otra escala, pues podemos decir que hay 20 o 30 nefropatías importantes como grupos de nefropatías hereditarias.
¿Y cuál sería la enfermedad renal hereditaria más frecuente?
Pues ahora mismo la más frecuente es la poliquistosis renal de tipo dominante, que afecta a 1 de cada 1000 familias o 1 de cada 1000 personas.
¿Y el resto de nefropatías hereditarias podríamos decir que son enfermedades raras?
Son raras o ultra raras. Hay algunas que son mecanismos únicos en una familia.
Doctor, este grupo de enfermedades es tremendamente heterogéneo, tal como nos está avanzando usted, pero tiene una patogenia común. ¿Cuál es?
Si estamos hablando de las poliquistosis, hablamos de ciliopatías. Si estamos hablando de tubulopatías, estamos hablando de defectos de transportadores o de canales. Si estamos hablando de glomerulopatías, de otro tipo de moléculas. Es decir, que la patogenia no es tan común. Siempre hay defectos genéticos hereditarios que afectan a alguna de las partes de ese órgano tan complejo y fascinante como es el riñón, que tiene elementos muy, muy diferentes a nivel del glomérulo, a nivel del túbulo, a nivel de los vasos, a nivel de la respuesta inflamatoria. Es decir, que es un órgano eje en la regulación de muchas funciones del organismo y hay muchos genes, muchas estructuras y rutas que afectan a las enfermedades renales, o las enfermedades renales afectan a muchas rutas o genes o órganos.
En estas enfermedades no es suficiente con el estudio aislado del paciente, ¿verdad?
No. Evidentemente, si hablamos de una enfermedad genética, estamos hablando de una enfermedad potencialmente hereditaria, familiar, pues a veces tenemos que estudiar al sujeto desde el punto de vista clínico y con su análisis o sus pruebas funcionales, pero a veces tenemos que recurrir a estudios de la familia, porque son enfermedades que comparten muchos, los genes lógicamente se comparten en la familia y hay diferentes facetas de la misma enfermedad que se manifiesta de forma distinta en cada uno de los miembros de la familia, según su edad y condición o circunstancia.
Por lo que he podido entenderle, ¿son enfermedades infradiagnosticadas?
La poliquistosis renal de tipo dominante, que es la más frecuente, no está infradiagnosticada, porque desgraciadamente al final los miembros de la familia tienen un desenlace con insuficiencia renal. Pero otras enfermedades renales de base genética sí están infradiagnosticadas, y algunas mal diagnosticadas. Se va a cortar, perdón.
Vamos a seguir hablando hasta que de pronto vale. Se corte. Vamos a ver si tenemos suerte con la diosa fortuna. Doctor, se establecen tres tipos de patrones clínicos básicos para clasificar dichas nefropatías. El patrón glomerular, el túbulo intersticial, que se divide en quístico y tubulopatías, y el patrón sindrómico o síndromes. Vamos a ir hablando uno a uno, ¿le parece?
Vale, perfecto.
Vamos a hablar del patrón glomerular. ¿Qué tiene que ver la mutación de proteínas con la membrana basal glomerular? ¿Y a qué llaman ustedes el glomérulo?
El glomérulo es la parte inicial del filtro. Es un ovillo vascular que tiene una serie de filtros en las cuales la sangre que pasa por allí va a tener un primer ultrafiltrado, una primera orina. Ese filtro tiene diferentes capas y cada una de ellas está codificada o tiene unos genes para fabricar esas capas. En ese ovillo hay vasos, hay filtros, hay membranas y hay moléculas con unas partes, ovocitos, que interaccionan. Para que se genere un filtro importante por tamaño, por agujeros, hay una membrana perforada, pero también es una membrana que tiene carga, tal forma que las moléculas se filtran en función de su tamaño y de su carga. La carga de esa membrana, de ese chip, necesita tener unas condiciones particulares y todo esto está condicionado genéticamente. Enfermedades que afecten al vaso, que afecten al glomérulo, que afecten a los podocitos o a moléculas que mantienen la carga, son enfermedades que van a manifestar glomerulopatías, que pueden ser hereditarias o adquiridas. Cuando hablamos de las hereditarias, pues lógicamente tienen un peso familiar importante y una forma de abordaje particular.
Doctor, clínicamente se caracterizan por proteinuria y microhematuria. Vamos a aprender con usted. ¿Qué significa proteinuria?
Proteinuria es que perdemos proteínas por la orina. Es una respuesta simple. Cuando la cantidad de proteínas que perdemos es pequeñita, hablamos de etapas precoces de posible daño en ese glomérulo. Cuando la cantidad de proteínas que perdemos es grande, hablamos de un daño renal significativo. Y cuando la cantidad de proteínas es muy grande, nos produce una enfermedad que afecta a todo el organismo, con edemas, retención de líquidos, fallos multisistémicos. Es decir, que las proteínas es perder proteínas por la orina.
¿Y microhematuria?
Microhematuria es que detectamos sangre en la orina, pero la orina de aspecto es normal. La detectamos mediante una tira de orina o mediante un elemental, con análisis elemental de orina, o un sedimento, mirando al microscopio.
Doctor, ¿qué encuentran ustedes en la citología de orina?
En la citología de orina, lógicamente la palabra citología es ver células. En el sedimento vamos a ver cristales, vamos a ver células. Y esas células de orina, pues, de esas que aparecen en la orina, pueden tener un origen del túbulo, pueden tener un origen del glomérulo, pueden tener un origen de muchas partes, o incluso pueden ser elementos inflamatorios. Glóbulos blancos que hacen cilindros, o glóbulos rojos que hacen cilindros, o proteínas con glóbulos con células. Es decir, que la citología vemos muchas cosas y a veces de la vía urinaria en personas mayores pues tenemos problemas derivados de la vejiga o de los uréteres y podemos detectar a veces un cáncer de vejiga o una lesión de la vía urinaria por la citología de orina.
Un ejemplo de enfermedad con patrón glomerular podría ser el síndrome de Alport.
El síndrome de Alport Alzheimer es un ejemplo muy claro. Un clásico, una enfermedad glomerular hereditaria, familiar, por un defecto en una forma particular de una proteína que se llama colágeno 4, que forma esas redes de colágeno de la membrana glomerular. Está mal ese colágeno y manifiesta una serie de síntomas y al final una insuficiencia renal que requiere un trasplante. Lógicamente, como el defecto es genético, además de afectarse el colágeno 4 que participa en la formación de esa membrana del glomérulo, también se afecta el oído, por eso tienen hipoacusia o sordera, y también algunas partes del ojo y tienen alteraciones oculares. Pero bueno, es una enfermedad habitualmente, la forma más clásica o reconocida, es una enfermedad ligada al cromosoma X, es decir, que las mujeres no la padecen o la padecen de forma leve y sus hijos varones son los que padecen esta enfermedad. Es una enfermedad hereditaria ligada al X.
Vamos a hablar de el patrón quístico. Doctor, la mutación afecta a las proteínas estructurales. ¿De qué células y dónde se localizan?
Bueno, las lesiones quísticas, la verdad es que para nosotros los nefrólogos infantiles suponían un problema muy grande porque muchas de las lesiones quísticas son trastornos del desarrollo evolutivos. Hay veces que vemos lesiones tubulares en la médula, otras veces vemos lesiones que afectan a todo el riñón, corteza y médula, otras veces que afectaban a la unión de la corteza y la médula renal, quistes que afectan a las zonas de sujeción de las estructuras internas del riñón o quistes que afectan a las propias estructuras del riñón. Las nefropatías quísticas, encontramos las poliquistosis renales dominantes, poliquistosis renales recesivas. Las dominantes son ciliopatías, tienen que ver con movilidad celular, migración celular, maduración celular, o encontramos mutaciones que afectan a la estructura propia del riñón. Tenemos enfermedades como la nefronoptisis, tenemos otras enfermedades que no conocíamos hasta hace poquito, hasta que hemos hecho el estudio genético porque la biopsia era normal y evolucionan a formas particulares de nefropatía, unos factores nucleares hepatocíticos que tienen nombres que no parece que correspondan con lo del riñón, porque las diagnosticamos genéticamente y no veíamos nada en las estructuras. Es decir, que no es tan sencillo decir qué estructuras alteran. Fundamentalmente los túbulos, la médula del riñón, puede afectar la medular, la corteza o la unión de la corteza con la medular. El riñón es como, tiene varias capas, ¿eh? Y alguna de esas capas se afecta por quistes. Si el origen es en los túbulos o en las zonas intermedias donde están embebidos los túbulos, los quistes tienen un comportamiento, si afecta a la corteza tienen otro comportamiento, y si afecta a la zona de unión, tiene otro comportamiento. Es difícil, heterogéneo. Es un tema complejo, las nefropatías quísticas.
Claro, claro, lo entiendo. ¿Y por qué se producen los quistes renales?
Los quistes son agujeros. A veces por muerte celular, a veces porque se forman problemas de estructuras, a veces porque se producen problemas vasculares. Es decir, que la causa de los quistes es diferente dependiendo de la enfermedad. Si en mi familia tenemos una nefropatía hereditaria quística, poliquística, es diferente que si un niño tiene un riñón multiquístico, diferente que si tenemos una enfermedad quística medular. Los mecanismos son diferentes, pero al final son destrucción de áreas celulares que se quedan orificios, agujeros, como un queso gruyere, que puede estar uno lleno de orina, puede estar uno lleno de determinadas sustancias por de parte del tejido.
Y se produce una especie de un deterioro progresivo de la función renal, ¿no?
Claro. Vas haciendo agujeros, vas perdiendo función, perdiendo unidades filtrantes, quistes que pueden aumentar de tamaño, que producen disfunción de los quistes adyacentes, pueden asociar además problemas más complejos en los que no hemos entrado, como son hipertensiones por lesiones de regulación, hipertensión arterial, infecciones, quistes, infecciones. Y todo esto hace que la enfermedad evoluciona haciendo quistes y además los quistes se complican y los quistes producen otros problemas. Con lo cual tenemos una progresión inevitable en la poliquistosis hacia la enfermedad renal terminal. Y al final pues tenemos que hacer un recambio renal o una depuración renal.
Vamos a hablar, doctor, de las tubulopatías. ¿Qué proteínas se alteran y de qué se encargan?
Las tubulopatías son probablemente lo que más nos gusta a los pediatras. Yo soy pediatra y las tubulopatías son problemas genéticos, las tubulopatías congénitas que afectan a los niños. Suelen llamarse tubulopatías congénitas, tubulopatías genéticas o hereditarias. Afectan en toda esa parte de la nefrona que tiene un glomérulo, el ovillo filtrante. Luego hay unos túbulos donde se reabsorbe el agua, se reabsorben sales y se excretan sustancias. Es una parte que requiere mucho trabajo en el organismo. Cuando las células que transportan no funcionan, normalmente transportadores o sensores intracelulares o receptores o genes que tienen que ver con la energía que necesitan esos túbulos, vamos a manifestar diferentes tubulopatías. Una tubulopatía puede ser que pierdo más agua de lo que debo, o que pierdo más sal de lo que debo, o pierdo más bicarbonato de lo que debo, o pierdo calcio, o pierdo bicarbonato, o regulo mal el sensor de cloro y de sodio. Es decir, el riñón no hace lo que tiene que hacer con el agua y con las sales. Esas son las tubulopatías, defectos en transportadores, receptores o dadores de energía. A ver si no se me corta ahora otra vez, perdón. Vamos a seguir hablando.
Vamos a seguir hablando. Le voy a hacer otra pregunta sobre tubulopatías y vamos a poner un corte musical y seguiremos hablando después del patrón sindrómico. La principal característica clínica de las tubulopatías, ¿cuál es?
Pues hablo de tubulopatías congénitas, las de los niños. Pues fundamentalmente es un niño que se deshidrata de una forma inexplicada. Ese niño que no crece porque parece que le pasa algo, que pierde agua, pierde sales, no crece. Se deshidrata, tiene mucha sed, bebe de forma desaforada, pensamos que tiene una diabetes y lo que hace es que pierde mucho agua, o toma demasiada sal, el niño se lanza por el salero, le encanta el ketchup, comidas saladas. Ese niño pequeñajo, pequeñito, que se ha deshidratado de forma inexplicada y que tiene alteraciones en las sales, en el pH, hace acidosis inexplicadas o pierde agua de forma intempestiva, no sabemos por qué, ese niño puede tener una tubulopatía. Si además es chiquitín y no crece, pues con más probabilidad puede tener una tubulopatía.
Pues nos vamos a escuchar un poquito de música, le damos un respirín, doctor, y
perfecto.
En minuto y medio, una cosa así, volvemos a hablar de los patrones sindrómicos.
Muy bien, muchas gracias.
Estos portugueses son tristones, ¿eh? Iba a haber puesto un poquito más de música, pero es que te duermen, madre mía, estos portugueses, a ver si se levantan un poquito, por Dios. Es verdad, ¿eh? Madre mía, hay que elegir bien. Bueno, pues doctor, vamos a seguir hablando de los patrones sindrómicos. La proteína mutada está relacionada con una función celular sistémica. Entonces, doctor, ¿la patogenia dónde se produce?
Bueno, eso depende de qué síndrome estemos hablando.
Claro, claro. Pero
en general,
porque me imagino que será a lo mejor en diferentes tejidos, claro.
Claro, al final esto es como si yo tengo en mi coche, yo tengo mal el aluminio. Todas las piezas de aluminio van a dar problemas. El defecto está en la producción de aluminio y el coche manifestará un problema de las manillas de aluminio y un problema de la válvula de aluminio y un problema del volante que tiene una parte de aluminio. Al final, la mutación genética, la patogenia, es un gen estructural o regulador que afecta a muchos órganos o sistemas. Incluso puede tener una función en una época de la vida y otra distinta en otra época de la vida. Cuando el riñón está afectado, pues hablamos de una nefropatía sindrómica. Es decir, en el contexto de muchos problemas, de una causa única,
es decir,
que puede ser genético.
Es decir, que hay afectación multiorgánica.
Exacto, multiorgánico, multisistémica, o incluso a veces bueno, no somos capaces de identificar qué es lo que está ocurriendo porque todo está mal.
¿Y son frecuentes las malformaciones renales?
Las malformaciones renales son muy frecuentes. De hecho, son una de las malformaciones congénitas más frecuentes. Lo que ocurre es que malformación congénita no es lo mismo que malformación de causa genética. Malformación congénita es que está presente al nacimiento. Y la mayoría de las veces no es por un defecto genético, es por la suma de muchas cosas. Y algunas malformaciones congénitas tienen una base genética. Y eso ocurre cuando, además del problema del riñón, tiene otros problemas. Entonces es sindrómico. Y ahí tenemos que buscar y encontrar la causa genética que produce ese trastorno renal.
No he comentado antes, doctor, que un ejemplo típico de las tubulopatías podría ser la cistinuria y un ejemplo típico de los síndromes podría ser la esclerosis tuberosa, ¿verdad?
Exacto. Hombre, la cistinuria es interesante desde el punto de vista de que se puede tratar porque produce una serie de cálculos y litiasis. Hay tubulopatías más interesantes desde el punto de vista pediátrico, como el Barter o como las acidosis tubulares, efectivamente. Y el complejo esclerosis tuberosa, pues es un, ya lo llamamos así, complejo esclerosis tuberosa, pues es una enfermedad difícil de manejar que nos pone en jaque a los médicos de los hospitales. Tenemos que trabajar conjuntamente nefrólogos, urólogos, internistas, pediatras, neurólogos, porque afecta a muchos órganos o sistemas.
Doctor, vamos a dar un cambio de tercio porque vamos a entrar en nefrogenética, tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando. Realmente los nefrólogos de adultos, al igual que los dedicados a la pediatría, deben recibir formación en nefrogenética. Eso está claro y además vamos a ver por qué. La nefrogenética apareció en los años 80 y, doctor, la cooperación entre nefrólogos y genetistas se ha hecho fundamental no solo para la investigación genética, ¿verdad?, sino también para la asistencia clínica y el consejo genético.
Naturalmente. Vamos a ver, la mayoría de las enfermedades de las que hemos hablado, tubulopatías, algunas formas de glomerulopatías, algunas formas de displasias quísticas renales, necesitamos del diagnóstico genético para poder anticipar la enfermedad, diagnosticarla exactamente y sobre todo hacer una asesoría genética. No tiene sentido que una enfermedad grave que pueda ser evitada no lo hagamos porque los nefrólogos no hayamos hecho una investigación genética de por qué ha ocurrido esto en este sujeto y en esta familia, con riesgo de que vuelva a ocurrir, riesgo de recurrencia.
Entonces lo que se está produciendo es una especie de autopista en dos sentidos, nefrólogos con conocimientos de genética y genetistas especializados en nefrología.
Exacto. De hecho las sociedades de nefrología españolas que son potentes han incorporado el área, la disciplina de nefrogenética dentro de sus grupos de trabajo y áreas de desarrollo. De hecho, hay grupos españoles muy potentes trabajando en los grupos genéticos de enfermedades genéticas en Europa. Pero, por otro lado, también el riñón es una parte importante que tenemos que contar con genetistas y los genetistas con nefrólogos. Yo creo que no puede desligarse. El problema que tenemos es que en España no tenemos aún reconocida la especialidad de genética clínica. Con lo cual, los que nos dedicamos a la parte clínica tenemos que manejar la genética con más criterio probablemente que en otros países o áreas en las cuales hay genetistas capaces de colaborar de forma estrecha. En España tenemos ahí un pequeño déficit. Entonces somos las especialidades de órganos, de sistemas, etcétera, los que tenemos que asumir gran parte del manejo genético de estas enfermedades. Pero hay que dar una asesoría genética, lógicamente.
Hablando con el doctor Juan Cruz Cigudosa, coordinador científico del Ingeneptis, que como usted sabe es el laboratorio que hace posible este programa en concreto, hablábamos precisamente de esta sin razón, ¿no?, de que no esté aceptada como especialidad clínica y que había sido él incluso convocado para unas ponencias en el Senado, en el Congreso, pues para empezar a darle más vidilla a la medicina personalizada. La verdad es que es verdaderamente curioso, pero bueno, ese es otro asunto. Domingo, en el caso de los adolescentes, ¿los nefrólogos de adultos con los pediatras deben trabajar juntos para preparar lo que llaman ustedes la llamada transición, ¿verdad?
Sí, hombre, imagino que ese proceso de transición se habrá hablado muchas veces en este programa,
sí.
Y que usted sea más experto incluso que nosotros en este sentido. Hay muchas enfermedades pediátricas, que muchas de ellas son de base genética, las tubulopatías, por ejemplo, que el paciente pues es manejado desde el punto de vista pediátrico, pero cuando pasamos al adulto, tanto el médico del adulto como el propio paciente o adolescente tienen que aprender a entenderse. Algunas son enfermedades muy complejas y difíciles de manejar. El fenómeno de transición es especialmente relevante en las enfermedades de base genética, porque las diagnosticamos muy pronto. A veces somos capaces de diagnosticar enfermedades antes de que den síntomas graves, cuando podemos hacer medidas de prevención. Y tenemos que tener un hilo de conductor, esta medicina preventiva y predictiva, que traspase del pediatra al médico del adulto. Y el adolescente tiene que ser consciente que cuando cambia de pediatría a adultos, no es porque no lo queramos seguir, es porque lo van a llevar mejor los médicos de adultos. Su enfermedad es probable que entre en otra fase diferente y habrá que conseguir que el paciente no pierda todo ese proceso de aprendizaje, prevención, que es tan importante para que la medicina obtenga buenos resultados.
En las últimas décadas, el tratamiento de las enfermedades renales genéticas se ha convertido en una absoluta realidad. Porque, por ejemplo, los pacientes con enfermedades metabólicas acompañadas de afección renal han podido ya acceder a tratamientos específicos.
Sí, ahí el modelo más interesante, más bonito, es una enfermedad lisosomal, la enfermedad de Fabry. Es una enfermedad sistémica, podríamos llamarla dentro de las enfermedades sindrómicas. Lo que pasa es que el paciente no tiene malformaciones visibles, pero tiene afectaciones del sistema nervioso central, aparato digestivo y sistema renal. Es una enfermedad genética que es tratable. Tenemos ya la posibilidad de tratar con el enzima que falta. Y ese diagnóstico debe hacerse antes de que se dañe el órgano, porque podemos tratar la enfermedad metabólica que daña el órgano. El órgano dañado no lo podemos corregir. Hay que detectarlos pronto e iniciar tratamientos prontos. Es probablemente el modelo más interesante. Otro modelo pues puede ser la cistinosis, que se parece a la cistinuria, pero no es una tubulopatía. Es una enfermedad sistémica también, del metabolismo de la cistina, que afecta también a esos basureros celulares o lisosomas que producen enfermedades progresivas, degenerativas, que afectan a muchos órganos o sistemas y que ya son tratables.
Incluso, por ejemplo, han llegado ustedes ya a asuntos fantásticos, ¿no? Modelos de enfermedades renales quísticas en roedores, ¿no? Porque la fisiopatología de la formación y el desarrollo de quistes ha sido objeto de importantes estudios, por ejemplo, estos.
Claro, bueno, es que aquí es especialmente bonito porque las ciliopatías, que son los defectos genéticos que producen las enfermedades quísticas renales de este tipo, pues son trastornos del desarrollo que se pueden tratar. O sea, hay muchos trabajos interesantes respecto a la ingesta de agua, tratamiento bloqueando receptores de la vasopresina, es decir, haciendo que la persona beba mucho para retrasar el daño, y en breve modelos de tratamiento de terapia génica para corregir defectos genéticos en un órgano específico que van a producir un daño progresivo, no para corregir el daño del órgano, sino para corregir el defecto del gen que va a producir un daño en el órgano. Hay modelos preciosos de la poliquistosis renal, sí.
Doctor, además de tener en cuenta a los genetistas y a los nefrólogos, no debemos olvidarnos de un tercer factor que es muy importante, el paciente y su familia, pero con simbiosis entre ambos, ¿no?
Hombre, naturalmente, imagino que también lo habrán discutido, hablado en el programa, estamos en la era de la medicina de precisión. La medicina de precisión es personalizada, predictiva y preventiva, y eso tiene que ver con el diagnóstico genético, pero también participada. Es decir, que la familia tiene mucho que decir y el paciente. No tiene sentido el diagnóstico de una condición genética en niños pequeñitos que no le va a ayudar en nada. Pero sí lo tiene en adolescentes o mayores en los cuales podemos instaurar medidas de seguimiento y de prevención. Y luego el adulto, pues porque va a formar pareja y va a tomar decisiones de una detección prenatal o preconcepcional de trastornos genéticos que pueden o no condicionar determinadas enfermedades renales. Es decir, que la medicina participada obliga a muchas cosas. Obliga a entender, a hablar con la familia, aportarle el conocimiento que tenemos, poner a su disposición las herramientas diagnósticas, terapéuticas y preventivas que existen y personalizar el tratamiento a las características genéticas de esa persona. Eso es la medicina de precisión, que es a la que vamos, ¿no?
Sin embargo, todavía siguen habiendo problemas para recabar pacientes para muchos proyectos de investigación.
Sí, eso es otro tema que es importante. Las familias tienen que saber que ellas tienen que ser el motor de la investigación. Si las familias de poliquistosis renal apoyan la investigación y empujan por y para la investigación, es probable que en nuestro país, nuestros centros, estemos liderando proyectos de investigación y terapéuticos que permitan tratamiento para ellos o para sus hijos. Si queremos que investiguen otros, que trabajen otros, y que yo no quiero que me hagan pruebas y no creo que me hagan estudios, pues probablemente nuestros tiempos serán más lentos. Y a lo mejor el sistema no puede aportar todo aquello que realmente está a disposición de los pacientes. Es decir, que la medicina es participada por los dos bandos. Quiere decir que las familias tienen que promover la investigación y tienen que promover probablemente los avances en enfermedades de este tipo de base genética.
Doctor, ¿qué es Nefrogenética sin Fronteras?
Pues Nefrogenética sin Fronteras, la verdad es que me has pillado, pero me lo puedo imaginar. Pero imagino que será Nefrogenética sin Fronteras si es colaborar, es hacer estudios de pacientes con nefropatías de base hereditaria que se pueden estudiar a partir de una gota de sangre en papel, o realmente que la nefrogenética va a ser un área de expansión. La verdad es que no tengo, es la primera vez que leo ese, que escucho ese término, pero me suena muy bonito.
Pues,
luego hablamos de otro, de nefrogenómica, que también es muy bonito.
Sí, bueno, la verdad, hablaremos a lo mejor, si nos da tiempo, porque tenemos un montón de cosas, pero es verdad. Doctor, por ejemplo, se han identificado nuevas enfermedades con manifestaciones fenotípicas, que además en muchos casos pueden ser muy heterogéneas, gracias al estudio de las mutaciones de ciertos genes. ¿Y eso qué ha producido?
Bueno, realmente es que ahora mismo los que hemos estudiado en una época clásica no teníamos claro conceptos como heterogeneidad genética o pleiotropismo genético. Son palabras endemoniadas que suenan fatal. Pero realmente lo que ocurre es que enfermedades que teníamos catalogadas de una forma por la presentación clínica o de otra forma por la biopsia, cuando hemos hecho el estudio genético hemos visto que era diferente a lo que pensábamos. Los mecanismos son distintos. A veces defectos en un mismo gen, como un defecto, por ejemplo, de la nefrina, es capaz de manifestarse de formas distintas. El mismo gen produce diferentes manifestaciones y la misma enfermedad la pueden producir diferentes genes. Se nos ha cambiado realmente la forma de ver la nefrología. La biopsia se nos queda pequeña comparado con la genética. La biopsia es parte del fenotipo, la clínica es parte del fenotipo, la genética nos indica lo que puede ocurrir o por qué ha ocurrido lo que está ocurriendo.
Doctor, ¿qué cuesta un riñón?
¿Qué cuesta un riñón? Pues cuesta mucho.
Porque esa frase dice mucho, ¿verdad?
Esa dice mucho, pero la verdad es que por suerte en España los riñones no tienen precio.
Claro, no, evidente.
En otros países tienen precio y los precios están claros en el mercado. Se puede comprar un riñón por 3.000 o 4.000 dólares, pero en España por suerte no tiene precio.
Efectivamente.
Los riñones en España no tienen precio.
Efectivamente. Existen tres patrones de herencia para las enfermedades renales hereditarias. Vamos a aprender también un poquito con usted sobre estos tres patrones aplicados a algunas enfermedades renales hereditarias. Los tres patrones es el autosómico dominante, el autosómico recesivo y el ligado al cromosoma X. Por ejemplo, doctor, en las autosómicas dominantes, como por ejemplo la poliquistosis renal del adulto, ¿tener una sola copia del gen mutado qué es lo que implica?
Pues solo con tener una copia del gen mutado ya vas a desarrollar la enfermedad. Con lo cual una persona afectada de una poliquistosis dominante tiene que saber que la mitad de sus descendientes van a heredar o pueden heredar ese rasgo y van a tener una enfermedad renal similar a la que le ha padecido o ha padecido su padre o su abuelo, porque es una enfermedad dominante. Cuando hacemos un árbol genealógico vemos que, salvo que sea una mutación de nuevo, que a veces ocurre en un 10% de los casos, normalmente hay una herencia del abuelo o de la abuela, del padre o de la madre, que lo transmite al hijo. La mitad de los hijos están afectados. Es muy importante un consejo genético para que los familiares tengan claro el riesgo de recurrencia, de que vuelva a ocurrir, y en ocasiones para que se planteen la posibilidad de una selección o no de embriones, que en el caso de la poliquistosis renal dominante es discutible, porque es una enfermedad que habitualmente produce un daño en edades tardías, 40, 50, 60 años.
Vamos a poner un poquito más de música portuguesa, otro minutillo, doctor, le damos tiempo a descansar y volvemos con las autosómicas recesivas.
Perfecto.
Pelas ruas e não percebi que são esses tempos que nos deixam. melhores momentos que eu já vivi. Se eu voltasse atrás, por minha vontade, trocava alguns anos desta vida por um só dia na tua idade. Se eu voltasse atrás, só dia da tua idade.
Estamos hablando con el doctor Domingo González Lamuño. Él es especialista en nefropatías hereditarias. Y estábamos hablando de patrones de herencia para las enfermedades renales hereditarias y nos habíamos quedado en comenzar con las autosómicas recesivas. Por ejemplo, en las autosómicas recesivas, doctor, como la cistinuria, la cistinosis o la nefropatisis, ¿cuántas copias del gen mutado son los padres portadores, padecen la enfermedad? Cuéntenos.
Bueno, para las enfermedades recesivas, habitualmente tienes que tener las dos copias alteradas, con lo cual tu padre y tu madre son portadores y tú has tenido la mala suerte de heredar las dos copias defectuosas. Son enfermedades que aparecen de forma sorpresiva en la familia, porque todo el mundo era sano. Todos tenemos, para darles una idea, 150 copias patogénicas. Con lo cual, si tenemos la mala suerte que mi pareja coincide alguna de esas copias patogénicas en alguno de los genes que tienen que ver con enfermedades renales, pues mis hijos pueden tener una enfermedad recesiva. Las dos copias alteradas. Yo tengo riesgo con mi pareja para tener niños con ese problema porque coincide que tenemos mutaciones en una de las copias. Los padres suelen ser sanos. Y las tubulopatías, por ejemplo, casi todas tienen un patrón de este tipo, salvo alguna que tiene otro patrón de herencia, pero casi todas las que son funcionales son recesivas.
En las enfermedades de herencia ligada al cromosoma X, que, por ejemplo, dos enfermedades de las que hemos hablado un poquito, el síndrome de Alport o la enfermedad de Fabry, ¿son los varones más afectados?
Sí, los varones son significativamente más afectados, aunque cada vez sabemos que las mujeres también pueden tener algún grado de afectación. Las mujeres, como todos sabemos, tienen dos cromosomas X y los hombres solo tenemos un cromosoma X, con lo cual una mujer puede tener una copia de un cromosoma X afectada y teóricamente tiene el otro de reserva que está bien. Y los hombres solo tenemos un X, con lo cual si está afectado se manifiesta la enfermedad. La mujer sería portadora de del rasgo y el hombre padecería la enfermedad. Lo que ocurre es que hay un fenómeno que, igual ya han hablado también de ello en otra ocasión, un fenómeno particular que la mujer que tiene dos cromosomas X inactiva uno de los dos y algunas células de su organismo tendrán inactivado el cromosoma defectuoso y otras tendrán inactivado el cromosoma normal. Y esta proporción es muy variable, con lo cual las mujeres pueden tener, aunque en menor grado, un cierto grado de disfunción, y es muy variable de unas mujeres a otras. Por eso lo de que las mujeres son sanas de forma absoluta es discutible, y acá se habla menos de ese tipo de aspecto, lo que es una enfermedad más leve o no presente, y el hombre afectado.
Las enfermedades renales, doctor González Lamuño, hereditarias, es muy importante tres cosas en concreto: el diagnóstico genético, el consejo genético y las acciones reproductivas. Vamos a hablar del diagnóstico genético. El diagnóstico genético consiste en analizar el material genético, es decir, el DNA y el ARN, que lo conoce todo el mundo, y dónde se obtiene y con qué fin.
Bueno, pues la verdad es que la genética ha puesto en nuestras manos, en manos de los clínicos, muchísimas herramientas. A partir de una simple muestra de sangre o una simple muestra de células de la boca, del epitelio de la boca, somos capaces de obtener ADN que nos permite hacer estudios genéticos muy potentes. A veces son estudios genéticos muy dirigidos, sospecho clínicamente una enfermedad de Alport, y en una simple gota de sangre en papel soy capaz de hacer un diagnóstico genético de esa enfermedad de Alport. Otras veces no tengo claro lo que está ocurriendo y quiero hacer un diagnóstico genético más abierto y hacer, por ejemplo, un panel genético, un estudio genético único que incluye el estudio de 100 genes simultáneos que se pueden manifestar por tubulopatías. En ese caso, en sangre periférica obtengo los glóbulos, un tubo de sangre, obtengo ADN y hago un panel genético para tubulopatías. Que si las defino y creo que son tubulopatías tipo Barter o tipo diabetes insípida, podré utilizar los recursos de la plataforma para hacer un diagnóstico muy, muy exacto de esa enfermedad. Otras veces serán enfermedades raras y tendré que recurrir al propio riñón, porque si lo quiero mirar en RNA de un gen que solo actúa y solo se expresa en el riñón, y quiero mirarlo a nivel de RNA, tendré que hacerlo en una muestra del tejido de riñón.
Doctor, cuando vemos, por ejemplo, la serie de CSI, que vemos a uno de estos policías con un palillo meterlo en la boca de una persona buscando DNA y demás, ¿es a través de la saliva o buscan células?
Buscan células de la pared de la mucosa.
O sea, que la saliva no tiene ADN.
Puede tenerlo, pero no tiene por qué tenerlo. O sea, igual que en la orina puede haber ADN de células tubulares, pero no es una fuente interesante. Lo lógico es cojo de la mucosa de los labios, de la boca, la boca raspo un poquito y ahí arrastro células que sí tienen una cantidad significativa de DNA.
Pues hay mucha confusión, la gente piensa que es saliva, ¿eh? Lo que se busca.
Bueno, sí, pero no busca saliva, busca células de la mucosa oral.
Doctor, el resultado.
Y las conservo de una forma particular para que en el laboratorio, porque luego se envían por correo, se puedan extraer sin que se deteriore ese ADN.
Claro, claro. ¿El resultado del diagnóstico genético es vitalicio?
¿Es carísimo, perdón?
¿Es vitalicio?
Vitalicio. A ver, hay estudios genéticos que son vitalicios. Algunos estudios genéticos hechos en una única ocasión te marcan una serie de rasgos que no hay que volver a repetir. Esos rasgos genéticos son importantes para mi enfermedad y para rasgos que puedo transmitir a mis descendientes. Con lo cual, los estudios genéticos tienen un enfoque particular. Son vitalicios. Otros no lo son. Mutaciones de nuevo en algunos tumores, análisis de expresión de RNA de un tumor particular, pues ese tumor va a ir modificando su genética. Pero los que hacemos en sangre periférica, los que hacemos en mucosa oral, los que hacemos cuando estamos hablando de nefrogenética, en general, son vitalicios.
Las metodologías que se utilizan para el diagnóstico genético, la verdad es que son bastante variadas. Pero, sin embargo, para las enfermedades renales monogénicas, el diagnóstico genético molecular se puede realizar mediante dos aproximaciones. El análisis directo y el análisis indirecto. Doctor, el análisis directo, ¿qué objetivo tiene? ¿Y en qué análisis específico se basa?
Bueno, a día de hoy casi todos los análisis son directos. El análisis indirecto eran las pruebas que utilizábamos en esa enfermedad, como es la poliquistosis renal de tipo dominante, que no teníamos claro ni siquiera cuáles eran los genes causantes, pero sabíamos que tenía un patrón dominante. Reconocíamos en qué región genética estaba localizado ese gen, con lo cual decíamos, bueno, esta persona es hijo de un padre o de una madre con una enfermedad genética de tipo dominante y hereda la región que contiene el posible gen. Esos eran los estudios indirectos. En los estudios directos ya vamos directamente a leer el gen y a día de hoy la tecnología nos permite hacer estudios directos a costes ínfimos. Podemos hacer en un único estudio el estudio de 20, 30, 40, 50 genes simultáneamente y leemos la información genética que nos interesa. Leemos la información genética de ese gen que creemos que está afectando a este sujeto o buscamos la presencia o ausencia de una mutación que tenía el abuelo y que tenía la madre. Este niño no tiene esa mutación, está libre de esa enfermedad. Y eso hace con un estudio genético directo, muy sencillo, muy barato, muy económico, muy rápido. Es decir, cuando aún no tengo el diagnóstico, el estudio es más complejo.
Es decir que, Domingo, podríamos decir que este análisis, a lo mejor digo una tontería, y me corrige, por supuesto, ¿podría permitir establecer o analizar correlaciones genotipo-fenotipo?
Sí, para muchas enfermedades, especialmente si lo ligamos con lo que comentamos antes, con la colaboración de las familias y de los médicos, si nosotros tenemos bien definido un fenotipo de una familia o un fenotipo clínico de un grupo de enfermedades, analizando todas las mutaciones que producen esas enfermedades, estableceremos una relación genotipo-fenotipo. Para algunas enfermedades no es absoluta. Es decir, que dos miembros de una misma familia con una misma mutación, uno puede tener una enfermedad muy grave y el otro tener una enfermedad moderada. Es decir, que no existe para todas las enfermedades una correlación absoluta. Pero nos interesa conocer esto y para eso tenemos que colaborar médicos, tenemos que hacer estudios genéticos en las enfermedades en las que la genética juega un papel y las familias, lógicamente.
Claro, el análisis indirecto como realmente no identifica la mutación patogénica. Y una pregunta, ya es una cuestión de aprender. ¿A qué llaman ustedes haplotipo de riesgo?
Haplotipo de riesgo, cuando hacemos un estudio indirecto, buscamos marcas genéticas que en esta familia se correlacionaba con la enfermedad. En otra familia, el haplotipo de riesgo podía ser otro. Es la matrícula asociada al riesgo. Pero es como si dijéramos, todos los rubios de la familia son los que tienen la poliquistosis. El haplotipo de riesgo es el rubio.
Ah, entendido. Vamos a entrar en el consejo genético, doctor. Al final es un sistema de comunicación, ¿no?, entre el profesional especializado, como puede ser usted, y el paciente o la familia de este. Y tiene tres objetivos. Y además, estos objetivos como divididos en tres etapas. El establecimiento de un diagnóstico preciso, el cálculo del riesgo y la transmisión de la información. Evidentemente, el establecimiento de un diagnóstico preciso, explíquenos un poco, pero es bastante lógico, ¿no?
Claro, si no tenemos claro, no tenemos el diagnóstico, ¿qué vamos a aconsejar?
Claro.
Tenemos que identificar la enfermedad y el gen capaz de producir esa enfermedad. Y cuando no conocemos el gen, hacemos nuestro consejo, pero con una aproximación pues, a prototipos de riesgo, estudios indirectos.
Ajá. ¿Y el cálculo de riesgo?
El cálculo de riesgo pues radica en eso que hemos comentado antes de los patrones de herencia. Si realmente la enfermedad de la que estamos hablando tiene un patrón de transmisión dominante, pues el riesgo de que un padre o una madre afectados de una poliquistosis renal con mutación tiene un riesgo de un 50%. Pero a veces ocurre que no tenemos el diagnóstico del padre o la madre. Sabemos que estaba afectado el abuelo o la abuela. La probabilidad de que el padre o la madre estuvieran afectados es de un 50% y que el nieto de ese abuelo estuviera afectado es de un 25%. Con lo cual, si no estudiamos a los padres, el riesgo sería un 25%. Para una enfermedad recesiva, sería en esa pareja que ya ha tenido un hijo, sería uno de cada cuatro. Cuando hablamos de una persona portadora de una mutación y de una pareja no estudiada, tendríamos que saber cuál es la prevalencia o incidencia de la enfermedad en esa población y hacer una estimación de riesgo. 1-100, 1-300, 1-400, y analizar si es razonable o no estudiar el estado de portador de esa persona sana, pero que tiene pareja de alguien cuyo hermano está afectado y sabemos que es portador. Analizamos los riesgos.
Al haber tantas enfermedades, tantas nefropatías hereditarias, hemos hablado al principio de 100 según un criterio, 20 según otro criterio, 20, 30, ¿es muy corriente tener que buscar un diagnóstico diferencial entre ellas?
Claro. De hecho, cuando yo digo que pueden ser más de 100, depende a qué nivel queremos llegar. Pues cuando nosotros diagnosticamos enfermedad de Barter, una tuberopatía, nosotros llevamos en el hospital varios niños con síndrome o enfermedad de Barter. Cuando no teníamos el diagnóstico genético, pues algunos Barter asumíamos que eran tipo 1, tipo 2 o tipo 3, pero haciendo el estudio genético tenemos claro que es tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El estudio genético nos permite clasificarlos de forma correcta. A veces nos llevamos alguna sorpresa y pacientes que teníamos etiquetados de una cosa resulta que tienen una tuberopatía parecida, pero no es exactamente la misma. ¿Y a qué nivel queremos llegar? ¿Definimos las enfermedades por el tipo de genes afectados o definimos las enfermedades por el fenotipo clínico? El fenotipo clínico son 20 o 30, a nivel molecular, pues serán 80 o 100.
Claro.
Esa es un poco la diferencia.
Domingo, no debe ser tampoco fácil el transmitir la información a los familiares y pacientes, ¿no? Porque además pienso que no es lo mismo transmitírselo al paciente, que convive con la enfermedad, que muchas veces lo tiene mucho más asumido, que a la familia, que lo puede ver desde otro punto de vista. Es decir, son dos comunicaciones no iguales, no tienen por qué ser unívocas.
Exacto, eso es muy buena aproximación. Una cosa para nosotros, los que nos dedicamos un poco más a la genética, una cosa es el caso índice, que es el afectado, y otra cosa diferente es el consultando. Una persona que consulta porque tiene un primo, un tío, o alguien le dijo que viniera. Esa persona es difícil que entienda qué es lo que ocurre. A veces nos cuesta un poco de trabajo transmitir a las familias de un niño afectado por una enfermedad hereditaria o familiar que es muy importante que los padres transmitan a sus hermanos o padres el riesgo que tienen de ser portadores de esa enfermedad. Los padres a veces no quieren hacer visible ese rasgo genético que ha condicionado la enfermedad del niño. Ellos asumen el consejo, la asesoría genética para ellos, pero les cuesta trabajo transmitir esta información a sus familiares de primer grado o segundo grado. Y a veces tenemos que convencerles de que es importante hablar de estas familias de segundo grado. Cuando ese familiar de segundo grado viene a nuestra consulta, evidentemente tenemos que hablar con discreción. No podemos transmitir toda la enfermedad, todos los datos de la enfermedad del sobrino, pero por otro lado tenemos que transmitirles que tienen el riesgo de un rasgo genético que es relativamente común en un área concreta, porque ellos son consanguíneos o por lo que sea, y que la enfermedad es potencialmente grave. Nos obliga a explicar lo que es la enfermedad y lo que es la genética. Lo que lleva es fundamentalmente tiempo y compromiso.
Lo que pasa es que el parámetro tiempo es el que me parece que no tienen ustedes muchas veces, ¿eh? En 5, 6 minutos, 7 minutos tienen que despachar a un paciente.
Ahí es imposible, imposible. De hecho, ni siquiera se contemplan los tiempos de consulta de un estudio familiar. Cuando yo, como nefrólogo infantil, diagnosticamos un niño con una tubulopatía congénita, ese es nuestro caso. Pero su tío es nuestro caso. Claro. ¿De quién es ese caso? La genetista clínico, ¿quién asume la información, el tiempo y la consulta con el tío? ¿Acaso el médico de familia? ¿El nefrólogo? Que el paciente es sano, no tiene una enfermedad. Igual solo tiene riesgo de...
Domingo, vamos a intentar en 5 minutos abordar las opciones reproductivas, que me parece también interesante e importante. Podemos hacerlo a través de gestación espontánea con diagnóstico genético prenatal, que posiblemente es la más corriente, ¿no?
Sí, por desgracia esa es la más corriente. Y eso no es una opción que se considere genética. Es decir, que para nosotros las opciones más importantes en genética es el diagnóstico preconcepcional. Pero ahí hemos hablado de que tenemos que llegar a ese portador antes de que tengan un hijo, para que tengan un hijo con libertad, de la forma que ellos consideren oportuna. Cuando hay una gestación espontánea en una familia que no tenía riesgo, evidentemente se puede hacer el estudio con una obtención de células del feto mediante biopsia de biopsias escoriales o amniocentesis. Si hemos visto ecográficamente lesiones en los riñones del feto o en otro área, en un síndrome, por ejemplo, un complejo de esclerosis tuberosa, que nos permite hacer un diagnóstico genético y anticipar ya lo que le puede ocurrir a lo largo de su vida. Es el diagnóstico en una gestación espontánea.
¿Y la técnica combinada de diagnóstico genético más fecundación in vitro?
Claro, eso es la opción que se plantea como la más razonable para enfermedades graves. Si tenemos una pareja que ambos son portadores de una mutación en un gen que produce otra forma de poliquistosis, autosómico recesivo, esta pareja se plantea tener un hijo que no tenga ese tipo de problema, que saben que es uno de cada cuatro. Y pueden optar hacia una fecundación in vitro y una selección de embriones de aquellos embriones que no tengan dos copias de la mutación. Con lo cual garantizan de esta forma que el embrión que se va a implantar no va a tener esa enfermedad de poliquistosis recesiva. Otra cosa más difícil es ir para una enfermedad como la poliquistosis dominante, que va a ser una enfermedad que aparecerá a los 50 años. ¿Tiene sentido hacer una selección de embriones de una enfermedad no discapacitante el primer año de vida? Es un debate que aún no está resuelto, porque no lo tenemos tan claro.
Y luego, doctor, pues tenemos las típicas opciones derivadas de las técnicas de reproducción asistida, ¿no?
Bueno, cuando hacemos reproducción asistida, al final es la fecundación in vitro con selección de embriones.
Claro.
Lo que hacemos es una biopsia celular del embrión in vitro y seleccionamos aquel embrión que no tiene ningún problema. Para, de forma más rústica, antes se podría hacer una selección de sexo, de género, para enfermedades ligadas al X, seleccionar embriones femeninos que no iban a tener la enfermedad de Fabry en su forma más grave, por ejemplo. Pero bueno, son opciones que están superadas. Se puede hacer la búsqueda específica de la mutación para coger un embrión no afectado.
¿Cuántos nefrópatas están ahora mismo metidos en nefrogenética? ¿O ya es una cosa obligada?
Es obligado. Otra cosa es que muchos nefrólogos infantiles aún no hemos incorporado a nuestra forma de trabajar el estudio genético. Por ejemplo, las glomerulopatías, afectaciones glomerulares que hablábamos al principio. Un síndrome nefrótico, una alteración glomerular con proteinuria común en los niños. Pocas veces hacemos estudios genéticos porque pocas veces está indicado. Está indicado cuando aparece en formas muy precoces, no responde al tratamiento o es familiar. Y eso es algo que tenemos que ir incorporando porque aún no lo hemos incorporado todos. Cuando tenemos una tubulopatía también tenemos que hacer el estudio genético por la asesoría genética y porque nos llevamos sorpresas a veces. Otros genes producen el mismo defecto o el mismo problema. Hay una heterogeneidad genética. Diferentes genes, misma enfermedad. Patrones de herencia diferentes.
Muy Bueno, doctor, pues qué decirle, que usted ha sido el entrevistado índice y yo el entrevistador consultando. Y bueno, hemos estado cerca de una hora hablando de esto. La verdad es que hemos aprendido un montón. Le agradezco muchísimo su tiempo, su esfuerzo. Y bueno, pues espero que nuestros oyentes, que estoy seguro que han aprendido un montón. Domingo, muchísimas, muchísimas gracias por esta clase magistral que nos ha dado durante esta hora.
Pues nada, ha sido un placer y ya siento los cortes porque vamos en el coche por teléfono. Pues muchísimas gracias y bueno, nitrógeno, la nefrogenética, que será una línea de desarrollo futura, y la nefrogenómica, que nos ha quedado en el tintero.
Pues le convoco y hablaremos en otro momento de esto. Volver a recordar, Domingo, a nuestro laboratorio de cabecera, Ningenetics, quien gracias a su colaboración podemos hacer este programa y otros programas, y su interés que tiene en ayudar a las enfermedades poco frecuentes. Pues nos vamos a ir con otro temita, no sé si será más triste o igual de rollete que los que hemos puesto, portugués, y nos vamos hasta el martes que viene, que volveremos con Investigadores por el Mundo. Viajaremos a Suecia, para el que quiera ir.
See?